Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio de la UMH. Bueno, pues tras el parón por Semana Santa y una semana blanca de vacaciones de estudiantiles, volvemos a Regata y Finta para repasar lo mejor del fútbol internacional. Ya se ha decidido una liga, la Bundesliga ya tiene campeón, el Bayern de Múnich. Estaba cantado y estábamos esperando ya cuál iba a ser la jornada exacta en la que iba a ser campeón. A falta de seis jornadas se ha decidido el título en Alemania. En el resto de ligas, en Italia y en Inglaterra, está casi decidido también, aunque todavía no hay nada matemáticamente. Y bueno, pues ya saben que la Champions volvió la semana pasada con esos cuartos de final. El Málaga estuvo muy muy cerca, no pudo ser. En 70 segundos se le escapó la gloria de pasar a las semifinales por segunda vez a Manuel Pellegrini y a su equipo, con polémica incluida y con muchas cosas para analizar en el programa de hoy. Y el Madrid, que pues se esperaba un partido cómodo en Turquía, al final no fue tan así, se complicó un poquito la vida, pero bueno, tampoco había, el margen que tenía era suficiente y tampoco hubo mucha historia. Bueno, vamos a empezar a presentar a nuestros compañeros. David Palacios.
Muy buenas.
Canito.
Buenos días.
Jorge.
Buenas.
Y Claudio.
Muy buenas.
Bueno, pues vamos a empezar, como saben, con la Premier League, con algunos partidos interesantes, como ese derbi de Manchester y ese Tottenham-Everton, que Jorge nos va a repasar ahora mismo.
Bueno, pues empezamos lo primero de todo, y un programa más, dando las gracias a Michu por esa gran temporada que está haciendo en Inglaterra. Hasta hace dos jornadas llevaba, no sé si eran 7 o 8 partidos sin marcar. Le hizo un gol al Tottenham, aunque no sirvió para llevarse la victoria. Y este fin de semana volvió a meter otra vez. Sí sirvió para que se llevara un punto el Swansea contra el Norwich City. Y junto con Bale, en tercera plaza de goleadores con 17 tantos, se reafirma de nuevo la gran temporada que está haciendo Michu, que aunque nos repetimos mucho, para los españoles es un orgullo, y para un jugador tan humilde como Michu, que ha militado en equipos en España de poco renombre, pues importante en la Premier League. Y como ha dicho Rafa, pasamos a destacar dos partidos, los más importantes y los de más nombre en la Premier League este fin de semana. El Tottenham-Everton, empate a 2, con goles de Adebayor en el minuto 1, se adelantó el Tottenham, le dio la vuelta al marcador el Everton con goles de Jagielka y de Miralas, y puso el empate a 2 para el Tottenham-Sigurdsson, un empate que les deja a los dos equipos peleando por la Champions League, una zona Champions League en Inglaterra muy muy disputada, con 4 equipos: Chelsea, Arsenal, Tottenham y Everton. El City, que lo tiene casi sentenciado esa segunda plaza, y el igual que el United con el título, aunque perdieron los Reds este fin de semana contra el City. Pero bueno, muy disputado, como hemos dicho, la Champions. Sí que es cierto que el Tottenham tiene un partido más, así que hasta el último momento estos 4 equipos, porque el Liverpool con 49 creo que es, se queda un poquito fuera de las opciones por Champions League, pero estos 4 seguro que van a estar peleando hasta el final por un puesto en Champions League, y quizás quitando al Everton, que se quede uno de esos 3 equipos fuera de Champions, va a ser un fracaso para esos 3 equipos.
Sí, sí, seguramente cualquiera de esos 3 equipos, su objetivo principal es la Champions, pero claro, en una liga en la que son 5 equipos los que se disputan esas 4 plazas, pues a ver cómo acaba a final de temporada. Háblanos ya del partido del lunes, de ese United City.
Pues partido de la jornada, partido que lo atrasaron al lunes, un poquito más de expectación también para otros países para ver este partido, aunque no había mucha tensión porque el título en Inglaterra estaba prácticamente decidido, porque el United estaba a 15 puntos, el City, que dio la cara, que recortó 3 puntos al United, mete algo de presión, pero está casi casi complicado. Un fiasco tendría que sufrir el Manchester United para no ser campeón este año en Inglaterra. Se adelantó el City con gol de Milner, puso el empate con Pani en propia puerta, y el Kun Agüero, el es del Atlético de Madrid, muy conocido por nosotros, que puso el 1-2 en Old Trafford. Y victoria importante para los de Mancini, para coger un poquito de moral, para llevarse un mini título, como puede ser en Inglaterra un derbi de estas características entre United y City. Por lo menos dio la cara el City en un partido que se esperaba muy disputado y que así fue.
Y que al City le queda la esperanza de esa FA Cup, que se jugará prácticamente a todo nada con el otro favorito, con el Chelsea.
Me gustaría hacerle una pregunta a mis 4 compañeros. De estos 3 equipos que hemos mencionado, como Chelsea, Tottenham y Arsenal, ¿quién pensáis que tiene más papeletas de quedarse fuera en Inglaterra en los puestos de Champions League.
Yo el que quiero que pase es el Tottenham. El que quiero que se meta.
Yo creo que el Arsenal.
Se quedará fuera el Arsenal.
Sí.
Por la racha de los últimos partidos, ya el Arsenal no lo descartaría porque está haciendo unas últimas jornadas muy buenas, sacando resultados bastante positivos. Le cuesta algunos partidos más que otros, pero está demostrando sólido. Parece que vuelve Rosicky, que hizo un partido excepcional.
Doblete de Rosicky, sí, esta semana.
Este sábado contra el West Bromwich y a ver qué tal. Y ahí, con ese centro del campo, yo creo que quizá pueden poner en apuros. Quizá a lo mejor el que se despiste un poquito más sea el Chelsea, que tiene dos competiciones aparte y aunque es un equipo hoy por hoy superior a Tottenham y a Arsenal, no podría despistarse un poco con esas otras dos competiciones.
¿Y para Claudio?
Yo creo que el Chelsea es el que va un poco a la baja, pero bueno, sí es verdad que el Arsenal se está mostrando muy regular, aunque este fin de semana, por ejemplo, la primera parte la jugó de una manera impresionante. Y bueno, pues también cuenta con un partido menos, creo que se podría poner por delante del Tottenham.
Y de Chelsea.
Y bueno, habrá que ver también lo que dice Rafa, cómo afecta al Chelsea el tener que jugar la semifinal de FA. Y que por cierto, Silva se lesionó en una de las últimas jugadas del partido, del derbi, y no sé, fue un pinchazo a la parte posterior del muslo y no sé cómo puede afectar eso a posteriores partidos. Y bueno, eso habrá que ver. Yo, Tottenham también sin Bale ahora, habrá que ver cuál es el que más en forma llega al final de temporada.
Un Tottenham que sin Gareth Bale se encomendará a Sigurdsson, que está haciendo unos muy buenos partidos y hay que tenerlo en cuenta.
Está progresando algo más, pero claro, aún por debajo de lo que se esperaba. Sí, claro, Sigurdsson es un jugadorazo.
Bueno, pues la clasificación queda de la siguiente manera. Manchester United líder con 77 puntos, Manchester City segundo con 65, tercero Chelsea con 58, Tottenham cuarto con 58, con un partido más que el Arsenal, que tiene 56 en la quinta plaza. Por la parte de abajo, Wigan Athletic con 31 partidos y uno menos, 31 puntos, lo mismo que el Sunderland, que marca la salvación, pero ya saben, un partido menos del Wigan, que esta semana empató en un partido importantísimo que jugaba en Londres contra el Queen's Park Rangers a 1. Y el Wigan, que es ahora mismo el mejor colocado para esa salvación, que se jugarán entre Aston Villa, Sunderland y el club de Roberto Martínez. Decimonoveno Whisper Rangers con 24 puntos y vigésimo y último el Reading con 23 puntos. Así es como está la clasificación en Inglaterra. Pasamos a la Bundesliga. Canito, el Bayern campeón, celebración por todo lo alto.
Pues sí, el Bayern campeón, lo que se venía anunciando durante las últimas fechas era ver en qué jornada iba a serlo. Y ha sido a falta de 6 jornadas cuando se ha proclamado campeón con 75 puntos, sacándole 20 al Borussia de Dortmund después de 2 años de reinado del Borussia, de los de Jürgen Klopp. Y bueno, a falta de 6 jornadas, que es cuando la liga que más pronto en la historia ha conseguido un equipo. Y nada, el Bayern, que certificó su victoria en liga contra el Eintracht, en el campo del Eintracht, un campo que no era nada fácil, con un gran gol de Benteiger, de tacón, que llegó en el minuto 53 de la segunda parte, en un partido que en la primera parte pues no tuvo mucho que ver, apenas una ocasión de Shaqiri y otra de Inui, una para cada equipo, y así terminó la primera parte. El Bayern de Múnich sabía que si no era esta jornada sería la siguiente en casa. Y bueno, en la segunda parte, cuando más apretaba, por así decirlo, el Bayern de Múnich, un centro de Lahm que llegó a Schweinsteiger y este de tacón, pues a la postre puso el 0-1, que certificaría el título de liga para el equipo de Jürgenke, que no se lo va a dejar nada fácil a Guardiola.
Uh-huh. A ver quién revalida esta gran temporada que está haciendo el Bayern de Múnich, a falta de lo que pase en Champions League, que también es uno de los favoritos.
Es uno de los favoritos, y si decimos que reservó a 7 de los titulares para esta noche, pues lo hace aún más con esa renta que lleva de 2-0. Bueno, pasamos al Borussia de Dortmund, que ganó no sin dificultad al Augsburgo en su campo, también pensando más en el partido que se le venía ayer contra el Málaga.
Tuvo que remontar.
Sí, y plagado de suplentes, Skiver, que cada vez que sale por Lewandowski cumple. Marcó 2 goles, el primero lo marcó en la primera parte, en una primera parte también de tira y afloja entre los dos equipos. El Augsburgo tomó las riendas del partido, pero se encontró con el primer gol de Skibbe en el 22, y que en la primera parte terminó ganando el Augsburgo por 1-2, goles de Bayer y Bott. En el descanso luego Klopp ya ante su afición decidió sacar a Götze, a Lewandowski y a toda la artillería y ya pues el Dortmund fue otro, jugó bastante mejor. Skiver volvió a empatar y Subotic y el propio Lewandowski le dieron la victoria al Dortmund por 4-2.
Uh-huh. ¿Algún partido más que quieras destacar de esta jornada?
Pues el último, el Leverkusen que empató 1-1, que lo tengo aquí, contra el Wolfsburgo, en un partido feo, bastante feo, que no tuvo ocasión en la primera parte, apenas una de Kisling, que paró bien Benaglio, y ya en la segunda parte marcaron Surle para el Valle del Leverkusen, que cuando más atacaba, en una ocasión el Wolfsburgo nada más que se dedicó a esperarlo, y en una ocasión a balón parado, marcó el gol del empate, que lo tengo por aquí apuntado, fue Jaer. Kjær, el que marcó el gol de empate.
Simon Kjær, y de esta manera la clasificación en Alemania queda con el Bayern de Múnich, ya lo saben, campeón, 75 puntos, a 20, ni más ni menos, segundo el Borussia Dortmund con 55, tercero el Bayern Leverkusen con 49, la segunda plaza parece más o menos clara para el equipo de Jürgen Klopp, y cuarto el Schalke 04 con 45 puntos, aunque ojo, se pone caliente la lucha por esa cuarta plaza, Friburgo con 42, Eintracht de Frankfurt también con 42, y el Mönchengladbach, que empezó muy mal, se ha vuelto a meter en la pelea por Europa, está séptimo con 41 puntos. Por abajo marca la promoción de descenso, Osburgo con 24 puntos, 5 que marca la salvación tiene de ventaja el Fortuna Düsseldorf con 29 puntos, y ya en descenso directo Hoffenheim con 23 puntos, 17º, y el Greuther prácticamente descendido con 15 puntos, 18º y último. Vamos a pasar a Italia, David, lo más importante de esta jornada, la Juventus volvió a ganar. El Milan sigue empató en un duro encuentro, en un bonito encuentro contra la Fiorentina, y el Inter, que parece un equipo inaudito, con una alineación casi reconocible, una remontada del Atalanta que acabó ganando 3-4 en el Giuseppe Meazza.
Además de el derbi romano. Pues la Juventus ganó 2-1 contra el Pescara, doblete de Vucinic para los de Turín. La Juventus sin Pirlo, Chiellini, Marchisio y Buffon, entre otros, con un equipo lleno de suplentes de cara a este partido de esta noche contra el Bayern de Múnich. Además, la Juventus sigue líder con 9 puntos de ventaja sobre el Nápoles en un partido que fue bastante fácil contra el último de la clasificación, aunque la Juventus tuvo en la recta final del partido varios problemas porque estuvieron a punto de empatarle. Fiorentina 2, Milan 2, goles para la Fiorentina de Ljajic y Pizarro, ambos de penalti, y para el Milan Montolivo y Flamini. El Milan se adelantó 0-2, pero en la última media hora se dejó empatar con un hombre menos desde la primera parte, que expulsaron a Tomavic, el jugador de la Fiorentina, y el Milan que sumó un empate que le permite seguir con esa distancia de 6 puntos con la Fiorentina. Recordemos que el Milan es el equipo que marca la última posición de Champions, va tercero en el calcio, y que la Fiorentina va cuarta. Además, 3 partidos de sanción para Balotelli por insultar a Olinier.
Balotelli que vuelve un poquito a las andadas que todos conocíamos después de un inicio de esta segunda vuelta desde que llegó al Milan, impresionante, marcando muchos goles.
Sí, además esta pasada semana se le vio fumando en un tren de camino a un encuentro.
Está volviendo Balotelli. Este es el Balotelli.
Es un jugador, yo creo que lo he comentado alguna vez, que por muchísima calidad que tenga, y aunque lo intenten enderezar y él ponga de su parte ya algún esfuerzo, ha dejado más que demostrado que es incapaz, es incorregible, y bueno, pues con lo que hay habrá que ver la carrera que acaba haciendo.
A ver si algún día madura, se va a la
Yo con
India,
ello no cuento, ¿eh? Se va bueno, a la India. A los 30, a los 35 no lo sé, pero yo con ello ya no cuento.
El partido del segundo, Nápoles 2, lleno a 0, goles de Pandev y de Ethnaili. Partido fácil para los napolitanos, que ganaron sin los goles de Cavani. Este falló un penalti en la segunda parte.
Y tiene una importante racha ya de partidos sin marcar. Creo que la semana pasada marcó un gol, pero antes de esa semana pasada llevaba 8 o 9 jornadas sin marcar.
El Nápoles, como decimos, sigue segundo con 4 puntos por encima del Milán, que tiene 58. El Nápoles con 62. Inter 3, Atalanta 4. Rochi y Ricky Álvarez por partida doble fueron los autores de los goles para el Inter. Y Buenaventura y un hat-trick de Denis, el argentino, de 31 años, que lleva 15 goles en el calcio. Buena marca.
Está siendo uno de los goleadores del año y de años anteriores con el Atalanta, un equipo que siempre da mucho gusto ver, que más que menos, pero es un equipo interesante siempre, con jugadores como Buenaventura y Germán Denis.
El Inter, que en el minuto 65 ganaba por un claro 3-1, se dejó no solo empatar, sino perder contra un equipo que, digamos, no es de su liga, es bastante uh-huh. inferior. Y vimos que los de Stramaccioni tienen serias dificultades para clasificarse, no solo en Champions, sino para, cuidado con la Europa League. Este sería el segundo año sin clasificarse en Champions y cuidado porque Moratti está un poco cansado del Inter. Ranocchia además falló un gol clamoroso en la misma línea de gol y el Inter que pierde contra el Inter la posibilidad de seguir en la lucha contra
la Lazio.
Con la Lazio, efectivamente. Roma 1, Lazio 1. Hernández adelantó a los de la Lazio con un golazo desde 30 metros. Luego además falló un penalti y el que no falló el penalti fue Totti, que consiguió el gol del empate para los romanos. Partido brusco e intenso, como suele ser habitual en estos partidos, y empate insuficiente para tanto para uno como para otros, ya que la Lazio no consigue
afianzarse
y quitar dos puntitos al Milan en esa lucha por la Champions, y que la Roma con 48 que se queda a 3 de entrar en Europa.
Exactamente. Destacar otra vez la lamentable actitud de los ultras de ambos equipos, batalla campal una vez más antes y después del partido entre Roma y Lazio, y bueno, a ver cuándo acaba ya estas trifulcas, porque no llegan a nada y no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol.
Pues sí.
Bueno, pues la clasificación queda en la Serie A de la siguiente manera: Juventus primera 71 puntos, segundo Napoli 62, tercero Milan 58, pelean por Europa Fiorentina, Lazio e Inter con 52, 51 y 50 puntos respectivamente. Por debajo el Palermo parece que respira un poquito más y ve la salvación que una vez veía casi imposible, 27 puntos decimoctavo, con los mismos que el Genoa 27 también decimonoveno y el Pescara vigésimo y último con 21 prácticamente descendido, marca la salvación el Siena con también 27 puntos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ahora con lo mejor de la Champions. Bueno, pues volvemos a Regati Finta. Ya saben, el Real Madrid ayer certificó su pase en Turquía contra Galatasaray. Un Galatasaray que apretó mucho, tanto en el terreno de juego como en las gradas. Para el Real Madrid marcó un doblete Cristiano al principio y al final del partido. Y entre medias, sobre todo en la segunda parte, en 10 minutos, muy buenos de Galatasaray y muy malos del Real Madrid. Eboué, Sneijder y Drogba pusieron un poquito en peligro la eliminatoria con ese 3-1, aunque bueno, Mourinho supo rectificar a tiempo y hizo los cambios suficientes para terminar de controlar el resultado. Canito, ¿qué nos destacas de este partido?
Pues nada, partido que no pasó apuros el Madrid, excepto, como has dicho tú, en 10 minutos y menos con el tanto primero a los 8 minutos 9 de Cristiano Ronaldo, que se queda sin calificativos para definirlo. Un jugador que te está marcando dos o tres goles por eliminatoria, lleva ya 11, que nunca en la historia de ningún jugador de Real Madrid ha marcado 11 goles, pues dice ya mucho del portugués. Y bueno, el partido del Real Madrid hizo una primera parte muy seria, apretando arriba y no dejando al Galatasaray tocar ni llegar a la portería de Diego López, y lo que hizo que se calmara el ambiente en el estadio del Galatasaray fue ese primer gol de Cristiano Ronaldo, que a la postre supuso que tuviesen que meter 5 goles, casi imposible. Solo ya en la segunda parte un golazo de Bue, porque fue un golazo, pues los metió en el partido y apretaron. Yo creo que la afición estuvo de 10, no, estuvo de 12. Una afición que no se cayó, excepto para celebrar, para ver cómo celebraba Cristiano el gol. Fue impresionante el ambiente que se vive allí en Turquía. Y bueno, una empanada de 10 minutos del Madrid, que hasta el 3-1, a partir de ahí ya no tuvo problemas, porque el Madrid volvió a controlar un poco el partido. Salió Modric, que para mí hizo un gran partido en el centro del campo. Y nada, los cambios también, quitó a Ozil, metió al Viol para controlar un poco a Drogba, que creo que es el único que últimamente le ha ganado la partida a Varane, porque en los dos partidos Varane se ha conformado con cubrirlo al hombre. Y ya sabes que si a Drogba lo cubres al hombre, con el cuerpo que tiene y cómo se mueve, es más rentable dejarle un metro y que se tenga que dar la vuelta.
Es más, es un delantero ya de un nivel excepcional y un jugador muy difícil de marcar, que estará mejor o estará peor, pero siempre es un jugador prácticamente imposible para cualquier central marcarlo bien. Se mueve mucho a pesar de su envergadura, una potencia física impresionante, estando mejor o peor físicamente, y un jugador prácticamente imparable en su mejor juego.
Y el gol que metió de tacón fue poco menos que impresionante.
Sí, mete el cuerpo de maravilla. Le gana en fuerza y en potencia a un jugador de su envergadura como puede ser Varane, aunque mucho más joven, y mete el cuerpo de manera perfecta para luego certificar el gol con ese taconazo impresionante.
Luego ya al final del partido, pues como se suponía, el Madrid tenía que marcar sí o sí, porque ya con el Galatasaray volcado sobre la puerta de Diego López, pues alguna contra tenía que llegar, y así llegó un buen pase de Benzema, una buena jugada de Benzema. Se la dio a Cristiano, que puso el 3-2, y ahí se acabó el partido.
¿Y qué espera rival para el sorteo del próximo viernes de esas semifinales? Que este año, como novedad, se incorpora este sorteo también en las semifinales. David, vamos a hablar de la triste eliminación del Málaga en 70 segundos, con errores arbitrales incluidos, también hay que decirlo, para los dos equipos, que perjudicaron a los dos equipos, pero vamos, al que más perjudicó, por así decirlo, fue al Málaga, que vio como en 70 segundos se le daba la vuelta al marcador el Borussia, con los goles de Lewandowski, Reus y Santana en el último minuto, y de Joaquín y Elisibo para el Málaga.
Pues sí, un resultado muy triste para los malagueños, que se adelantaron no solo una vez, sino dos veces en la eliminatoria y en el partido, y que vieron como dos errores en una misma jugada arbitrales, porque hay dos fuera de juego, primero en el centro y luego en el último pase, dejan a los de Pellegrini fuera de las semifinales. Unas semifinales muy merecidas, porque no olvidemos que en la primera parte el Borussia Dortmund no estuvo en el campo. En la segunda sí es verdad que el equipo se volcó.
Tuvo
muchísimas ocasiones. Un gran Willy Caballero, que no entendemos cómo los argentinos aún no le dan la titularidad. Y tampoco entendemos cómo aún no ha venido un equipo a llevárselo, porque es increíble el rendimiento que está ofreciendo desde que llegó al equipo de la capital de la Costa del Sol.
Y sobre todo una eliminatoria en la que el Borussia fue bastante menos superior, le costó muchísimo más en este partido de vuelta en casa, no recuerden, en el Westfalenstadion, que en Málaga, donde sí que fue muy superior al conjunto de Pellegrini.
Sí, lo que decimos, Pellegrini montó un entramado en el centro del campo que imposibilitó que el juego entre líneas del Dortmund, ya sea Götze, ya sea Gundogan, ya sea Reus, aparecieran en esa segunda línea tan terrorífica para darle esos pases y esas oportunidades a Lewandowski. El Málaga, yo creo que tampoco fue mejor en el global de la eliminatoria, pero sí demostró que se merecía estar en las semifinales de Champions, algo que ya hizo Pellegrini con el Villarreal una vez y que por desgracia ayer no pudo ser.
Sobre todo por esa eficacia de cara a portería, que al final certificó el Borussia, con todo hay que decirlo, un Mario Götze y un Robert Lewandowski impresionantes.
El pase del primer gol de Lewandowski es espectacular.
El pase de Reus. Y cómo la pica Lewandowski al portero, que la pica y
un gol de potencia, de lucha también, porque ese balón era muy difícil de pelearlo y...
Salen rapidísimo, es un balón que pierde Antunes en lateral izquierdo en el campo del Borussia Dortmund. Salen súper rápido, le llega el balón a Reus y de tacón le da un pase maravilloso, que también Lewandowski lo hace perfecto, regateando a Willy Caballero y picándola.
Yo me refería también sobre todo a la eliminatoria, porque Reus en la ida estuvo un poco más desaparecido, y que Götze y Lewandowski son los que han llevado más la cabeza de esta eliminatoria, aunque bueno, más decisivo también ha sido Reus con un gol y una asistencia.
No nos olvidemos también de Wendell Feller.
De Wendell Feller, que también
le sacó una Joaquín picada. Pero aparte, una cosa de lo que quería apuntar, aparte de los fueras de juego, lo que no puedes hacer es defender como defendió el Málaga el último gol. No puede defender,
error de Michelis,
eso es imposible, eso ahí en la Champions sí. Lo pagan.
También es verdad que el partido de Michelis fue espectacular.
Fue eliminatoria de Michelis espectacular, hasta ese fallo, un error que salta, no mide bien en el salto al balón, un balón que va muy alto y salta y se lo come clarísimamente, pero al final un error en un segundo te mata.
También permitidme decir que a Platini también le convenía más que pasar al Borussia Dortmund antes que el Málaga le causase más problemas de cara a la próxima temporada. Ya sabemos esa sanción europea que no puede participar.
Más que pasar al Borussia Dortmund, que no pasar al Málaga porque es un equipo sancionado por la...
Pero
por
eso es un debate que podríamos hacer un día.
Pero tampoco podemos
eso se arreglará.
Fundamentarnos mucho en qué cuáles son los criterios que llevan a cabo en la UEFA. Bueno, pues vamos, zanjamos las eliminatorias de anoche, volvemos a las de esta noche, en las que el Barcelona se juega el pase contra el Paris Saint-Germain en casa. Todavía no se sabe si Messi va a ser titular o no va a ser titular.
Titularísimo.
Está por ver, aunque está entrenando con el primer equipo, a pesar de no tener el alta. Y la otra eliminatoria, el Juventus-Bayern de Múnich, con un 2-0 a favor de los bávaros, que en principio los deja como claros favoritos en esta eliminatoria. Jorge, empieza por qué se puede esperar el Barcelona esta noche.
Bueno, yo creo que lo más esperado es Messi, si jugará, si no jugará, si irá convocado, si no. Esta mañana estaba entrenando ya con el equipo, no tiene el alta, pero la mayoría de la prensa dice que va a ir convocado. Supongo que en un partido tan importante donde el Barça se juega a seguir o no seguir en Champions, supongo que no sé si será titular porque será un riesgo, pero ir convocado seguro que irá y si hace falta.
No,
yo
la
creo
convocatoria
que,
está ya hecha y
yo creo que jugará si hace falta. No sé.
Jugará y va a jugar de titular, ya no engañéis a nadie.
De titular.
Jorge.
Yo no tengo tantas fuentes tan fiables como Canito, pero bueno. Cesc y Alessi hicieron un buen partido el fin de semana contra Mallorca y espero que también les sirva para salir un poquito motivados hoy si son de la partida.
Yo creo que mucho más importante si juega Messi o no juega Messi es qué va a hacer en el centro de la defensa.
Yo creo que va a ser Adriano si está bien el que juegue de central, porque Avidal no va a jugar.
Y le ponemos la cruz a Bartra.
Y Bartra tampoco creo que juegue en un partido tan importante como se juega el Barça, con tan poquitos partidos con el primer equipo. Así que yo creo que la defensa será Jordi Alba, Adriano y Piqué de centrales y Albert de lateral derecho.
Es un polémico Canito.
¿Por qué no? Estoy escuchando a Jorge y lo veo bien.
En el tema de Messi lo que sí que creo es que, salvo algún susto de última hora, jugará, porque es que una vez que se le incluye en la convocatoria o se ve que está para jugar, lo que no le puede decir al equipo en el último momento con lo que hoy día es Messi es no juega, apañadlo a vosotros. Creo que podría afectar mentalmente y anímicamente al equipo, entonces creo que salvo alguna recaída o algún susto suyo, alguna mala sensación, jugará.
Y bueno, el Paris Saint-Germain, peligro constante, como ya se vio en el partido de ida, y Ibrahimovic con media ocasión te hace un gol, así que la defensa del Barça mermada tendrá que estar muy muy atentos esta noche si no quieren recibir un gol en el Camp Nou.
Y bueno, no juega Matuidi, que es una baja importante para el conjunto francés. Jugará en su lugar probablemente Marco Verratti, aunque ha vuelto Thiago Mota de una lesión y puede ser que también juegue.
O Beckham.
Beckham jugará. El doble pivote probablemente sea
Beckham-Verratti.
Beckham-Verratti. Y no se sabe si va a apostar por los cuatro famosos delanteros de Ancelotti esta temporada o meterá un tercer centrocampista con Clement Chantón. Vamos a hablar rápidamente del Juventus-Bayern de Múnich. Eliminatoria bastante favorable a los alemanes, pero en el Juventus Stadium puede pasar de todo.
Pues nada, sí, con el 2-0 de la ida frente al Bayern tranquilamente, principio, esta vuelta. Y habrá que ver, los dos equipos tienen bajas, reservaron a jugadores este fin de semana. En el Bayern, Kroos tiene un desgarro muscular en el aductor, se la baja durante 6 semanas, probablemente toda la temporada. Y Bastuber también está lesionado. En la Juve están sancionados Arturo Vidal y Lichtsteiner.
Bajas importantes
y lesionado Jovinko, Isla y Nicolás Anelka, que bueno, no es tan importante,
pero bueno, a ver la Juventus con Pirlo a la cabeza, a ver qué tal es.
Habrá que ver la Juve, dice ya que va a jugar con 3 defensas y bueno, pues habrá que ver si el Bayern es capaz de hacer un gol pronto o cuando la Juve se vaya muy arriba, pues sentenciará probablemente.
Bueno, pues decisivos partidos esta noche para esos cuartos de final de la Champions League. El Borussia Dortmund y el Real Madrid ya buscan rivales para el viernes. Recuerden que el jueves es la Europa League, no hay representación española, pero bueno, siempre hay que estar atentos y a ver si tenemos tiempo en los próximos programas y la analizamos un poquito. Recuerden que volveremos la semana que viene, hablaremos de esos rivales de semifinal, de esos encuentros de semifinales, también de las mejores ligas, Italia e Inglaterra todavía por decidir. Así que nos vemos el miércoles que viene. Chao.
Hasta luego.
Hasta luego.